todo lo que tenga que ver con comunicaciones. Es probablemente el presentador de noticias con más trayectoria en nuestro país. Condujo diversos programas de televisión y radio y la gente, por supuesto, lo recuerda como uno de los rostros de la histórica campaña del no. Fue además locutor de la primera parada militar televisada. Conversamos con él sobre su reciente libro, perteneciente a Editorial Cuadro Propio. Se trata de Confesiones de un locutor. Don Patricio Bañados, bienvenido a la Radio Concierto. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes y desde luego para todos sus auditores. Muchas gracias por la llamada.
Patricio, lo primero que me gustaría preguntarte es respecto de este libro. Tú hablas de que es un anecdotario que narra por igual las necedades y bajezas vividas en la televisión bajo la Unidad Popular, la dictadura y la Concertación. ¿A qué te refieres?
A que en todos esos regímenes, si podemos llamarlos así, bajo los cuales me tocó vivir, se cometieron injusticias y torpezas y me parecía que era saludable, no sé, para la sociedad el conocerlas, darlas a conocer.
¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son las que tú refieres en tu libro?
Bueno, generalmente se refieren a la obcecación, el deseo de buscar enemigos de la que se supone es una doctrina dogmática, ¿no? En circunstancias que hay mucha gente que lo único que desea es vivir tranquilo, en paz, y desde luego no someterse a una verdad que se supone es un dogma, pero tampoco necesariamente ser un enemigo. Esa filosofía de que el que no está conmigo está contra mí, y que por desgracia se dio ciertamente en alguna medida durante la Unidad Popular, por desgracia, ciertamente durante la dictadura, y luego con los gobiernos que han venido después de una manera bastante más suave y no tanto distinguiendo al opositor como un enemigo, como más bien ignorándolo, constituyéndose en una especie de clase privilegiada los que están en el círculo político que ha gobernado el país en estos últimos 25 años o algo así.
Patricio Bañados, ¿y cómo a su juicio ha ido evolucionando la televisión en estos 25, 30 años? ¿Y cuál es el diagnóstico que usted hace de la televisión de hoy?
Como digo en el libro, narro desde luego, el comienzo de la televisión en Chile fue notable, porque un presidente de derecha, este no fue un comunista ni un socialista que quería imponerle a la gente cosas, fue don Jorge Alessandri. Además, no solo un presidente de la derecha, la figura señera de la derecha durante mucho tiempo, hasta que apareció el capitán general, digamos, fue el don Jorge Alessandri el que dijo, cuando podía empezar la televisión aquí en Chile, este medio es tan importante para la educación del pueblo que hay que entregarlo a las universidades. Eso no lo digo yo, lo dijo don Jorge Alessandri. Algunos años después, don Eduardo Frei Montalva creó Televisión Nacional con el mismo propósito. Una televisión estatal, un servicio público de televisión, en el modelo de lo que eran, al menos en esa época, todo ha variado mucho en el mundo, y para peor en ese sentido, las emisoras europeas. Entonces, el nacimiento de la televisión en Chile no pudo ser más auspicioso, pero muy pronto derivó hacia otra cosa, y desde luego cuando llegó esta doctrina que fue impuesta durante la dictadura de la libertad absoluta del mercado, la desregulación, cada uno tiene que tratar de aplastar al del lado para ser un triunfador, ahí ya se entregó completamente, aunque ya venía por ese camino, hay que decirlo, a los vaivenes del mercado. Y el mercado, naturalmente, lo que busca es optimizar las ganancias de cada una de las actividades que se trate, y no le interesa mucho, por lo menos así está demostrado aquí en Chile, el nivel cultural que se está entregando al país. Ahora, básicamente, para mí, el problema de la televisión chilena hoy día no es tanto lo que hace, porque a una persona u otra le parecerá objetable este programa o esta otra cosa, eso ya es al gusto de cada uno, pero el grave problema para mí de la televisión chilena actual es lo que no hace, los programas que no tiene, y sobre todo la televisión abierta, porque es la televisión abierta la que llega a la gente que no tiene dinero para pagar cable y consecuentemente tampoco tiene dinero para pagarse viajes, espectáculos costosos o libros. Y esa gente podría recibir una alimentación impagable a través de una televisión pública. Por algo vivimos en una sociedad, ayudémonos.
Estamos con Patricio Bañados, periodista, locutor y autor del libro Confesiones de un locutor. Patricio, en ese sentido me gustaría que profundizáramos en lo que tú consideras son los noticieros hoy día de la televisión abierta, que también están en la mira, por cuanto también se ha de alguna manera convertido la noticia en un espectáculo. Y muchas veces en los noticieros tenemos que separar lo que es estrictamente periodístico de lo que es magacinesco o lo que pertenece directamente a otro género. Estamos hablando de noticieros que duran más de una hora y media en un país donde claramente no hay noticias para poder genuinamente cubrir, ¿no es cierto?, la parrilla, si tú quieres, programática, durante una hora y media. Y eso obliga, por supuesto, también a hacer muchas noticias o más bien informaciones, vestirlas de noticias, pero que en realidad son un relleno que forma parte, de alguna manera, y no quiero exagerar, de un cierto show noticioso que también predomina. No sé si tú tienes una visión ahí distinta a lo que te estoy planteando.
En primer lugar, quisiera hacer una pequeña acotación. Mi libro se llama Confidencias de un locutor.
Perfecto, ¿no? Perfecto.
Yo nada podría, o casi nada podría agregar a lo que tú acabas de decir, Mirna, respecto a los noticiarios. Es indudable que se está buscando ampliarlos para que quepa mayor cantidad de avisos, y con más avisos entra más dinero a los canales. Y ahí también se aplica lo que estábamos conversando anteriormente, que pecan no solo por lo que hacen, que aquí y allá le parecerá mal a una persona u otra, como por lo que no hacen, porque si el noticiario fuera efectivamente unos 15 minutos, no sé, 20, dale media hora por último, conforme, de noticias, efectivamente, podría haber luego un programa de complemento que tratara temas de interés público, que son lo que no están. Y al respecto quiero citar un ejemplo que lo he dado alguna vez anterior y que viene en el libro. Cuando en Europa se iba a cambiar la moneda, las monedas nacionales, por el euro, durante un año esas televisiones de servicio público, que son como la BBC de Londres, por ejemplo, y la radio televisión francesa, etcétera, durante un año estuvieron explicándole a la ciudadanía lo que iba a pasar, cómo iba a pasar, qué había que hacer con los depósitos, cómo sucedía con las pequeñas fracciones de las monedas, etcétera. Todo eso para un cambio que, por comparación, es relativamente simple, ¿no? Tantos francos o tantos marcos iban a ser un euro, había que ver acá. Aquí en Chile, cuando se cambió el sistema de transporte público de Santiago a una ciudad de 6 millones de habitantes, se le cambiaron los recorridos, los sistemas de pago, se cambiaron los paraderos, hubo sistema nuevo de transferencia. ¿Cuántos programas hizo la televisión chilena de este asunto del más primordial interés público? Ninguno, cero. ¿Cuántos programas, me refiero, verdaderamente informativos, con diagramas de la ciudad, con consultas del público? Si esta es una ciudad de 6 millones de habitantes y el transporte de público es poco menos como la circulación sanguínea, cero. Entonces me parece que por ahí iría mi respuesta. Lo que, desde luego, hay un exceso de tiempo en noticias que no son noticias, y luego eso redunda en una falencia para tratar temas de interés público que sí deberían ser primordiales, sobre todo en el canal de televisión pública.
Estamos conversando con Patricio Bañados, periodista, locutor, una mirada sobre los medios de comunicación, cómo han evolucionado también, cuál es el papel que han jugado también en democracia, que es un punto importante. Y Patricio, mucha gente, por supuesto, usted lo relaciona de inmediato con la campaña del no, un papel fundamental en esa exitosa campaña que terminó finalmente con la dictadura. Sin embargo, usted ha sido muy crítico con el papel que vino después por parte de la Concertación. De alguna manera, usted ha dicho que se ha sentido decepcionado, defraudado de cómo actuó la Concertación a partir de después del triunfo del no en 1988. Me gustaría profundizar en esa decepción, en ese desencanto en lo colectivo, digamos, a nivel país, y también en lo personal. ¿Usted se ha sentido de alguna manera abandonado por la Concertación después de haber participado de manera tan relevante en esa campaña?
A ver, por parte, desde luego que me parece, yo no represento a nadie y no me gusta hablar en nombre del pueblo chileno o cosa por el estilo, me parece que la mayor parte de la gente que votó por el no, no esperaba solamente sacar al dictador y que viniese pronto un nuevo gobierno con nuevas autoridades. Esperaban también algunos cambios, paulatinamente, inteligentemente, sin cometer torpezas, porque aquí la gente dice, ah, usted quería que haya tiro. No, si no, nadie es tonto, pero que hubiese algún cambio. Y resulta que los ganadores, la Concertación, continuaron exactamente con el mismo modelo político, social y económico impuesto por la dictadura. Lo aplicaron, y no solo lo aplicaron con fervor, sino que aparentemente con convencimiento. Entonces, me parece que ahí se defraudó a la ciudadanía, porque se esperaba una sociedad un poco más protectora del ciudadano. No estamos hablando de una sociedad de absoluto bienestar y de nacionalización de todos los bienes, nada por el estilo, ninguna locura, porque eso sí habría sido una locura. Pero algún cambio en una sociedad como la que fue impuesta, eso por un lado. En lo personal, yo quisiera dejar en claro algo, porque siempre se dice, fulano se estaba quejando. Uh-huh. Yo no me estoy quejando de nada, porque he tenido una vida verdaderamente fabulosa. Viví 10 años en Europa, contratado por los centros más importantes del mundo. He viajado por el mundo entero, tengo una buena situación económica. Hasta que llegó la dictadura siempre tuve reconocimientos. De manera que yo no me quejo, pero veo con pena lo que se está entregando a gente que ha sido menos afortunada que yo a través de medios de difusión, que le podrían entregar un gran servicio, repito, justamente a ese sector de la población, a esos niños, ya sea en sectores rurales o los aledaños a las grandes ciudades, que nunca han tenido oportunidad de ver un momento del ballet o música o un libro o una idea o una discusión. ¿Cuánta persona conocida y destacada ha dicho en sus biografías o en las entrevistas que lo movió fue que un día vio una cosa y eso despertó en él el interés? La televisión podría hacer en eso un papel magnífico. Entonces, que la Concertación me ignoró totalmente, eso es un hecho, digamos, absoluto. No, a mí nadie me llamó después cuando llegaron al gobierno. Fue solamente quien nombraron gerente de programación de Televisión Nacional, Eduardo Tironi, que había trabajado conmigo en el estudio de la Franja del No, que me llamó para que participara, y ahí empezamos a hacer algunos programas. Pero yo no ocupé, no fui consultado, ni ocupé cargo ninguno. Pero repito, yo no estoy quejándome por mí, porque yo no tengo de qué quejarme. Yo he tenido una vida muy agradable y he recibido enormes recompensas. He visto los mejores espectáculos del mundo durante mis años en Londres. He asistido a varios campeonatos mundiales de fútbol, en fin. Entonces, sí, la Concertación a mí me ha ignorado por completo, pero allá ellos, el problema es para ellos, no para mí.
Y por último, Patricio, tú has hablado mucho del tema de la Televisión Nacional de Chile, finalmente la televisión pública. Por lo que tú planteas, Patricio, y recordemos que la televisión pública de Chile no recibe aportes del Estado, por lo tanto se tiene que autofinanciar. Entonces, los hechos, funciona como una empresa privada no siéndolo. ¿Tú eres partidario de que el Estado le asigne una cuota al canal público para efectos de asegurar esa programación cultural, educativa, fundamental, tal que tú has señalado?
Mira, al respecto, recuerdo varias teorías. Una podría ser una cierta asignación que se prestaría mucho, me temo, con la idiosincrasia nuestra, para toda clase de reclamos, que se está haciendo propaganda, cosa por el estilo. Otra que alguna vez se propuso es que un mínimo porcentaje del avisaje de los canales privados fuese a dar a un fondo para financiar justamente programación de otro tipo en la televisión pública. En Inglaterra había que pagar mensualmente para ver televisión. Bueno, ahora en el cable se hace así, digamos. Uh-huh. Y no veo que fuera tan horrible que se hiciera para tener televisión abierta. No te podría dar una respuesta concreta al respecto, porque no he hecho un estudio sobre el tema. Pero me parece que hay más de una fórmula para financiar una televisión pública de calidad, y con el agregado que cuando se ha hecho en este país algún programa de calidad, de contenido, con el debido presupuesto, con el tiempo necesario, con el trabajo que requiere, siempre ha tenido una excelente respuesta
es verdad.
Del rating.
Es verdad.
No es cierto eso de que... Porque, fíjate que, perdóname...
Sí, no, por favor.
Una última cosa. Mira, es que se llega al extremo de que aquí se dice, no, programas culturales o de entretención. O sea que ya, verbalmente, se está oponiendo la entretención a la cultura. Pero si la cultura puede ser muy entretenida. Por otro lado, a mí hay programas muy populares que no me entretienen nada. Habría que hacer la distinción entre programas educativos o culturales y programas de distracción, para distraer nada más a la gente.
Muy bien, pues. Patricio, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero claramente tu libro lo considero súper interesante por la cantidad de tiempo que tú abarcas y por tu propia vivencia, que me parece súper interesante, como digo, y muy aportadora de lo que ha sido la realidad de nuestro país durante los últimos 30, 40 años. Confidencias de un locutor, Patricio Bañados, periodista y locutor, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día.
Muchas gracias a ustedes por su amabilidad y un saludo a todos sus auditores.
Muchas gracias, Patricio. Buenos días.
Buenos días.
El balance perfecto para iniciar el día informados.